Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, saludos, besos, besos y bienvenidas y bienvenidos a este primer programa del año 2012 en Mar de Fueguitos. Robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo, dijo hace muchos años Bertolt Brecht. Hay gentes que aún no creen o no usan las palabras, las ideas de Bertolt Brecht. Ha nacido este 2012 en Euskal Herria con un nuevo banco. Las tres cajas de ahorro vascas, BBK, Kutxa y Caja Vital, inauguraban este primero de enero creando Kutxa Bank, ese banco que le siguen diciendo caja, pero que en definitiva lo que es y se va a ver en los próximos años es un banco, uno más, por si teníamos pocos. Vamos a hablar y en profundidad de las cajas vascas, la BBK, la Kutxa y Caja Vital de Kutxa Bank. La ONG SETEM Egoaizea ha presentado un interesantísimo y detallado informe investigación sobre las cajas vascas. El título de este informe: análisis de impactos sociales y medioambientales de las cajas de ahorro vascas. Un informe, una investigación en la que reprueba su falta de transparencia y relaciona las cajas vascas con grandes, graves y grandes vulneraciones de derechos sociales y medioambientales, tanto en países empobrecidos como en nuestro país, en Euskadi. El informe habla de los impactos a través de terceras empresas que tienen estas cajas vascas. Habla también de sus inversiones en la industria armamentística, de las relaciones con los paraísos fiscales, de las ejecuciones inmobiliarias. También habla, entre otras cosas, de los monopolios, de la publicidad de estas cajas vascas, y habla también de la financiación irregular de los partidos políticos a través de las cajas de ahorros vascas. De todo eso vamos a hablar con Edurne Pujana, ella es técnica de sensibilización de SETEM Egoaizea. Por ejemplo, hablando de la financiación irregular de los partidos políticos, sorprendió a algunos, no a la mayoría, que unas las últimas decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero fuera la de indultar a ese altísimo cargo del Banco Santander. Pues bien, se cuenta en este informe, hablando de esa financiación irregular de los partidos políticos, como en el año 2009 el Banco Santander, por ejemplo, renegoció con el Partido Socialista Obrero Español la deuda que este partido tenía con ese banco, con el Banco de Santander. Y cuentan que en ese año 2009, en esa renegociación, el Banco Santander le condonó al Partido Socialista Obrero Español sus intereses acumulados por esa deuda pendiente, intereses ni más ni menos de 33 millones de euros. Eso en 2009. En 2012, 33 millones de euros después, el gobierno de Zapatero indulta a uno de los máximos dirigentes del Banco de Santander. Las tres cajas de ahorro vascas, o lo que es lo mismo, CaixaBank, al detalle hoy aquí en Mar de Fueguitos también. Nos iremos de rebajas. Las gentes de Plataforma Tirante, Punto de Fuga y Muelle 3 convocan una flash mood para este próximo sábado 7 de enero a las puertas del Corte Inglés aquí en Bilbao. Una flash mood para denunciar que la cultura no se rebaja. Su propuesta, 5 minutos paraditos, quietos, leyendo un libro a las puertas del Corte Inglés en los minutos previos al comienzo de las rebajas. De todo eso vamos a hablar. Vamos a hablar con una de las organizadoras de esta flash mood del próximo 7 de enero a las puertas del Corte Inglés. De todo eso, de las cajas de ahorros, de la música, en este primer Mar de Fueguitos del año 2012, que comenzamos con la música que nos traen unos amigos de este programa y de Tastasi Ratti, Libre A, y música que nos invita a soñar, a imaginar más que nunca en este 2012. Son la banda de hip hop por excelencia de Baraka. Tienen disco recién salidito en las tiendas, Iriaren Taupadak, el título de este trabajo, 121 Crew. Comienzan con nosotros este 2012. Imagina tú.
Esta plaza que viva de sincera, atzean amuak daudenean. Esta plaza que viva batzea, guztion bat lortzen duguna. Esta plaza que viva de sincera, atzean amuak daudenean. Esta plaza que viva batzea, guztion bat lortzen duguna.
Imagina milaka fitxa dituen puzleak, aski zaila egiteko aski zaila ulertzea. Demokrazia faltsu batean hartzek ta koloreek hartzen duten esan nahia.
Imagina nahi duzu guztia daukazula, independentsia dela zure gailura. Guztion ametan behingo sonartzeko, ta puzlearen fitxa gaur batzeko.
Imagina ezazu mila bihotz erraldoi, naiz da izan porrotak mila milioi zoi. Buruko gorra gara buruani, freedom for life like Mohammed Gandhi.
Gizonezko berdina, mendi horlegi, itxaso urdina, mundu hobe baldortzeko guztion alegina.
Imaginatu idautxa eta errebelde da guretatu, barneratu gure kritika eta erritasik garatu. Izar gorria zala bezala daroagu, guztion artean izardea malgoztu dezakegu.
Imagina esazu momentu batean, gurean etxak egin irurtzen diela. Esan ozen kita denok batera, gazteon ordua heldu dela.
Esta plaza herri bat ezitxea, atzean amuak daudenean. Esta plaza herri bat batzea, guztiok bat lortzen dugula. Esta plaza herri bat ezitxea, atzean amuak daudenean. Esta plaza herri bat batzea, guztiok bat lortzen dugula.
Imagin ezazu nire ditea, budari hartzela fasisten auka. Sentitu apurka injustiziaren mina, justice for all like in Palestina.
Imagina oiu kolore duna actitud zula, kalea gaztea zaharra dela, azkarra azkea bera, guda berotasuna zena, dena zera sortuz bertan emaitzak lortu.
Imagina sortzaile sisteman aurkako aizto, joa ez da nahiko, bihurtu marasma, saretzen asmarekik gazteen mosaiko, izango den geroa, garaipenerako.
Imagina ezazu gaurko eguna, kalea berreskuratzen dugula, azkea dela hizkuntza, azkea kultura, azkea gure ama, gure aita, azkea gure lurra.
Imagina ezazu marasma zareak, gazte hori indar batzen dituela, irautzaz borrokaz kaleak astintzen egungo sistema aldatzenagoaz.
Etxe hito gaita bat apatxe ideiak bideratu. Goiari eusten ez da azten gazte ezain dezin izto formatu txikitu ez
dira damugak Arai nagusia geroa eskuratu
Ez da erraza herri bat ez itxea Atxean mamuak daudenean Ez da erraza herri bat batzea Guztiok bat lortzen dugula Ez da erraza herri bat ez itxea Atxean mamuak daudenean Ez da erraza herri bat batzea Guztiok bat lortzen dugula Ez da erraza herri bat ez itxea
La vuelta al día en 80 minutos
Nuestro diario de bordo con una buena noticia que nos llega desde los tribunales de Ecuador. Un tribunal de ese país ha ratificado este martes la millonaria condena a la petrolera estadounidense Chevron, que deberá pagar una indemnización de casi 6.300 millones de euros por los daños ambientales causados en la Amazonía. La Corte de Justicia de la provincia de Sucumbíos, en el noroeste de Ecuador, ha dado por buena la sentencia dictada el 14 de febrero del año pasado, cuando un tribunal menor condenó a Chevron tras un juicio que se alargó durante 17 años. La cuantía, sin embargo, podría duplicarse hasta los 13.795 millones de euros si la petrolera no se disculpa. La petrolera aún puede volver a recurrir la decisión judicial ante la Corte Nacional de Justicia, donde podría presentar un recurso de casación, aunque para hacerlo deberá depositar el 1% del monto de la condena. Chevron ha calificado de ilegítimo el fallo en su contra y ha presentado alegatos de supuesto fraude en el juicio, primero en instancias judiciales estadounidenses y luego en la Corte Ecuatoriana. El coordinador ejecutivo de la Asamblea de Afectados por Texaco, Luis Llanza, ha asegurado en un comunicado que con este fallo se confirma y se ratifica que la compañía contaminó y afectó a la Amazonía. Este es un paso más, ha dicho, para señalar al culpable y luchar por que se remedie el daño. Claro está decir que ningún monto alcanzará para reparar todo el crimen que hicieron en nuestra zona ni revivir a los cientos de muertos, ha subrayado Luis Llanza. Tras conocer el fallo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha mostrado su alegría. Creo, ha dicho, que se ha hecho justicia. Es innegable el daño que hizo Chevron en la Amazonía. Para el presidente, el juicio ha sido similar a la lucha de David contra Goliat. Un perito designado por el Tribunal de Primera Instancia había estimado el costo de limpieza y compensación por los daños en 20.690 millones de euros, pero Chevron mantiene que ese informe no fue independiente, sino realizado en colaboración con los demandantes. La empresa argumenta además que en 1990 alcanzó un acuerdo con el gobierno de Ecuador que le exoneraba de responsabilidades medioambientales futuras, situación que, según los demandantes, no influye en este juicio privado. Chevron no tiene activos en Ecuador que puedan ser incautados para el cumplimiento de la sentencia, pero los demandantes podrían iniciar procesos en terceros países donde la empresa sí tiene operaciones para intentar cobrar la indemnización. La petrolera Chevron compró Texaco hace una década y el proceso judicial arrancó en el año 2003. La demanda es respaldada por 30.000 ecuatorianos que acusan a la compañía de contaminar sus tierras y matar sus animales con el vertido de material tóxico. También se cita un incremento en los casos de cáncer. Ratificada, por tanto, este martes esa millonaria condena a la petrolera estadounidense Chevron por los daños ambientales causados en la Amazonía ecuatoriana. 6.300 millones de euros. Dejamos la Amazonía y miramos a la banca, a los dineros, a los ahorros. En primer lugar, a las finanzas éticas. Este año, la entrega del premio Ignacio Ellacuría ha correspondido en su tercera edición al proyecto FIARE de Banca Ética. El director de esta fundación, Perus Asía, fue el encargado de recoger el galardón que se entrega a través de la Agencia Vasca de Cooperación. En esta tercera edición, el jurado ha querido reconocer la aportación del proyecto FIARE como una herramienta financiera que ha conseguido consolidar un circuito de intermediación ahorro-crédito sostenible y viable basado en valores no especulativos. Desde el comienzo de su actividad financiera, financiera, hace más de 6 años FIARE ha creado una red solidaria a través de la gestión del crédito con criterios éticos que impulsa la lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos de las mujeres y el codesarrollo. FIARE, que anuncia cambios para este próximo año 2012, dice que avanza hacia su consolidación como una cooperativa de crédito y anuncia que, bueno, lo que pretende para este año 2012 es operar con licencia en todo el Estado español como cooperativa de crédito que ofrezca productos bancarios y cuentas corrientes a la ciudadanía. Para ello, se va a integrar en la Banca Popolare Etica de Italia. Llevan, dicen, más de 4 años estudiando la hipótesis de una cooperativa a nivel europeo como punto de aterrizaje de su proyecto, el proyecto de la banca ética FIARE. Trabajan como agentes de Banca Popolare de Italia y han decidido en este año 2012 fusionarse con ellos. Este año, fusión de la banca ética FIARE con sus socios de la Banca Popolare de Italia para comenzar a actuar desde el año 2013 ya como una cooperativa de crédito a nivel de todo el Estado español. Hablamos de finanzas éticas, hablamos de la banca ética FIARE y hablamos también de gentes que saben, o hablamos con gentes que saben mucho de finanzas éticas, las gentes de Setem Eguaisea, para presentaros, para detallar, para contar las cosas que dice este informe que han presentado hace unos días las cajas de ahorro vascas, análisis de impactos sociales y medioambientales. ¿Qué esconden las cajas de ahorro vascas? ¿Qué hacen con nuestros dineros? De todo ello hablamos con nuestra primera invitada hoy aquí en Mar de Foguitos.
Infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Pues en nuestro primer programa de este año 2012 vamos a charlar también de, bueno, de una entidad que ha nacido pues con el comienzo de este año, el 1 de enero creo, si no me equivoco. Hablamos de CuchaBank, que en su nombre pues logra la cuadratura del círculo, una caja, una cucha, que además es un banco. Así le han llamado las gentes de la BBK, de la Cuche, de Caja Vital, a esta fusión, a esta nueva entidad. Y de CuchaBank y de las tres cajas vamos a hablar con las gentes de Setem Eguaisea, como os decíamos en la presentación de nuestro programa, que han hecho esa investigación sobre cómo funcionan y qué están haciendo estas cajas con su dinero y con nuestro dinero. Tenemos al otro lado del teléfono a Edurne Pujana, es técnica de Setem, técnica de sensibilización de la ONG Setem. Muy buenas tardes, Edurne.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo sienta, cómo se ve esa fusión, esas tres caras son una, cara son CuchaBank?
Pues esta nueva fusión es algo que veníamos temiendo, por decirlo de alguna manera, porque uno de los trabajos importantes que hace Setem es el de analizar un poco ese trabajo que hacen los bancos con nuestro dinero, como bien decías al principio. Y cuando hicimos una investigación a nivel estatal de la situación de los bancos, tanto del BBVA como del Banco Santander, veíamos necesario analizar también un poco las cajas, y en este caso las cajas vascas, un poco para aterrizar esa sensibilización a la ciudadanía de aquí, ¿no? Y viendo la posible fusión, también nos planteábamos si era oportuno o no hacer la investigación, y vimos que sí, más que nada por aquello de que en estos casos el tamaño es importante, y una caja cuando tiende a unarse, como en este caso, y tendiéndose a bancarizar, pues esto que temíamos de que se alejen de esa misión social que en un inicio tenían las cajas, pues es algo que ocurre, y que al convertirse en un banco pues desaparecen esos inicios por los que las cajas se caracterizaban y se van perdiendo en cuanto a la transparencia de las inversiones que hacen con nuestro dinero, ¿no?
como decías, parece que cada vez menos caja, aunque mantenga el nombre, y cada vez más banco, y sin embargo, apoyo de todos los partidos políticos, apoyo a nivel económico, apoyo casi unánime a esta fusión.
Sí, en este caso la política sí que queda de alguna manera relacionada con las cajas. Cuando se hizo el informe, así se vio de alguna u otra manera, eso es posible, y aunque se vea como un adelanto en cuanto a las cajas para convertirse en bancos, cuando hablamos ya de los y las clientes es otra historia, ¿no? Cuando ya se trata de nuestro dinero y que el hecho de que una caja se convierta en banco, lo que pueda suponer y a dónde pueda llegar nuestro dinero, si ya hemos visto que las propias cajas de manera indirecta dentro de otras empresas están financiando pues armamentos o algunas inversiones un tanto, pues no sé cómo decirlo, quizá perjudiciales, ¿no? Tanto para los derechos sociales como el medio ambiente, pues ya convirtiéndose en un banco, pues es más difícil mantenerlas el control porque ya no tienen por qué regir aquello que decían, ¿no? De la misión social, que era lo que más les caracterizaba, como decía.
Hablamos de la BBK, la Cucha y la Caja Vital. Título de vuestra investigación es Análisis de Impactos Sociales y Medioambientales de las Cajas de Ahorro Vascas. Lo primero que hay que decir, la importancia que tienen estas cajas de ahorro, lo que tiene que ver con el tejido económico de Euskadi, ¿no? La mayor parte de los dineros de las familias vascas están en estas cajas.
Desde luego, y esa era una de las grandes inquietudes que teníamos en cuanto a poder tener datos reales que pudieran servirle a la gente para ver que realmente el dinero que estamos llevando a estas cajas, por los motivos que considerábamos oportunos, ¿no? Esa sensación de que sean más cercanas y de que respeten un poco esa misión social, de que pueda invertirse de otra manera. La gente finalmente confía en las cajas por este motivo y, sin embargo, a través de la investigación vemos que no es tan transparente, no se invierte de la manera en la que nos gustaría todo nuestro dinero. La obra social está ahí y es verdad que en la investigación no la criticamos, pero eso no quita para que existan otras inversiones que como hemos visto no son lo que nos gustaría, ¿no? Y ciertamente a la ciudadanía vasca le genera mucha calidad el trabajo de las cajas y, sin embargo, con la investigación lo que queremos es aportarles esos datos para que como clientes exijan a las cajas que vuelvan a esa misión social y, si no, que apuesten por las finanzas éticas, que también son una buena manera de invertir nuestro dinero y que sí que pueden garantizarnos esa transparencia.
En vuestra investigación, relacionáis estas cajas a las cajas de ahorro vascas con graves vulneraciones de derechos sociales y medioambientales. En uno de los apartados de este informe habláis de los impactos que tienen estas cajas a través de terceras empresas. Cuéntanos, ¿qué tienen que ver las cajas vascas con los derechos humanos y qué es lo que denunciáis en vuestro informe?
En el caso de la relación que tienen con terceras empresas, nos referimos directamente cuando tienen inversiones en otras empresas que están en otros países o incluso aquí, pero nos referimos a acciones o inversiones que puedan tener con empresas como Repsol o Petronor o Iberdrola, que tienen proyectos en países empobrecidos y que vulneran tanto los derechos sociales de las comunidades indígenas que viven allí como el medio ambiente. Entonces, son proyectos que hay que tener en cuenta, que si se llevan a cabo es porque tienen la financiación de las cajas y los bancos, ¿no? Que no estarían ahí si no tuvieran esa financiación por detrás. Y ese dinero, esa financiación, llega a través de nuestro dinero y es un poco el canal que queríamos romper, ¿no? Porque son proyectos que están hoy en día y que se financian gracias a esos dineros que se están llevando allá.
Grandes multinacionales como Repsol, YPF o Iberdrola, en la que la BBK, por ejemplo, es la segunda accionista de referencia, y empresas quizás más chiquitas o menos conocidas que también aparecen en vuestro informe y que, bueno, a mí personalmente me ha llamado la atención. Hace 15 días hablábamos en este programa del aceite de palma de Indonesia, de esos monos que nos estamos cargando, de esos orangutanes que estamos cargándonos en las selvas de Indonesia. Por ejemplo, las cajas tienen participan o son mayoritarias en una empresa que se llama Entaban, que a lo que se dedica es al monocultivo, por ejemplo, de palma en Malasia, por poner un ejemplo.
Eso es. Ese es el tipo de relación que decíamos que tienen que ver con las terceras empresas, ¿no? Cualquier proyecto de ese tipo tiene un impacto y un impacto real. Y en ese caso, como bien decías, tiene que ver con el aceite de palma, pero podemos hablar de otros productos que puedan ser tanto el cacao o el chocolate o ya represas hidroeléctricas, ¿no? También de este tipo de casos son los que hablamos, puede haber en Brasil, en Argentina, en Perú, son casos que hemos querido recoger en esta investigación y que además después hemos dejado también en la página web un poco para que la gente lo pueda ver, ¿no? Pueda ver esos casos en un cuadro muy completo en cuanto a la relación tanto de la empresa como de los impactos que tiene en cada territorio.
Casos curiosos y casos flagrantes. Hablas, por ejemplo, del cacao, del chocolate. Aparece en el informe una filial de Cucha, una empresa que se llama Natra, que es dueña de una empresa de, creo que valenciana, que se dedica, bueno, a importar o a fabricar cacao y chocolate nada más y nada menos que en Guinea Ecuatorial, en la dictadura en la que vive ese país, Guinea Ecuatorial.
No deja de ser un país dictatorial y cuestionamos, ¿no? También no solamente los impactos que pueda tener en cuanto a la alimentación y lo que eso supone, sino también, ¿no?, el operar en un régimen de estas características.
Hace unos meses también otro informe, en ese caso hablando de los negocios sucios de la banca, la BBK enseguida salió diciendo que ya no tenía inversiones en la industria armamentística, toda esa cosa. En esta investigación vuestra aparece pues las relaciones, muchas relaciones que tienen estas cajas vascas con la industria armamentística.
Sí, uno de los retos que teníamos era ir aterrizando aquellos datos que salieron de esa investigación un poco, ya que vamos a trabajar con las cajas vascas, pues ver de qué manera la industria armamentística también se ve reflejada. Y si bien en aquel caso pues ese tipo de campañas funcionan y vimos que la BBK pudo retirar aquella que tenía con una empresa llamada Tales, sí que vemos que las tres cajas estarían relacionadas con la CAF, que además de ser una industria de ferrocarriles y demás, tiene que ver con la producción militar, ¿no?, y la participación de la empresa, tanto de la EBK como de la Cucha, como de la Caja Vital, es importante y tiene que ver en esos negocios sucios también en cuanto a la industria armamentística, como decías.
Y además, ¿no?, creo que hay varias empresas en las que además de tener participación también se invierte en lo que tiene que ver con las armas, bien a través de participando en las acciones de esas empresas o bien pues dándoles dinero para que esas empresas hagan sus negocios.
Eso es, puede ser a través de bonos, pueden ser inversiones, pueden ser acciones, y uno de los datos que vimos es que a través de la fusión, en el ranking que habíamos elaborado para aquel informe de Banca Armada, la fusión podría suponer que se colocará en un quinto lugar de los bancos por encima del BBVA o de la Caixa, lo cual hace un dato bastante peligroso, ¿no?, en este caso.
Hablábamos al comienzo de esta charla de cómo han recibido de bien los partidos políticos vascos esa fusión de las tres cajas, ese nacimiento de Kutxabank, y quizás se entiende eso mejor leyendo esto en vuestro informe, la parte que tiene que ver con la financiación irregular de los partidos políticos, cómo se financian los partidos políticos y qué tienen que ver pues las cajas vascas. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido, contáis en el informe el 100% de la financiación del PNV, la financiación que tiene que ver con los bancos, pues proviene de la BBK y de la Caja Vital, por ejemplo, y asciende entre las dos pues alrededor de 15 millones de euros casi.
Sí, son preguntas que nos hemos estado haciendo, ¿no? ¿De qué forma pueda ser legítima eso? ¿Hasta qué punto puede haber una dependencia crediticia entre uno y otro lado, ¿no?, entre las cajas y los organismos de los partidos políticos? ¿Y hasta qué punto la ley define este tipo de casos? Pero desde luego los datos sí que son alarmantes en cuanto a esa relación que existe entre uno y otro, y luego ya los posicionamientos que hayan tenido a través de la fusión no los cuestionamos en el informe, pero sí la relación directa que pueda haber después, ¿no?, por las inversiones después en casos reales, ¿no?, en lo que esto supone en la realidad.
También contáis, no sé si creo que es legal, habláis de cómo se conceden esos préstamos, a qué tipos de interés, y luego también, como en muchas ocasiones estas cajas vascas, pues han perdonado pues los intereses a los partidos políticos.
Sí, esas legalidades son un poco más difíciles siempre de regular, es un poco las dudas que nos entran en cuanto a lo legítimo, ¿no?, de este tipo de cosas, pero desde luego la crítica que nunca debe olvidarse en este tipo de casos es que no dejan de ser que los ahorros que se utilizan no suponen más que pues la expulsión, ¿no?, de miles de personas de sus comunidades, de la influencia que se pueda tener en el caso de la selva amazónica o de cuando se construyen esas grandes urbanizaciones, ¿no?, tanto en el nivel de derechos humanos como el medioambiental, ¿no? La legitimidad un poco es lo que nos cuestionamos.
Volviendo a casa, o siguiendo en casa, hablando de, bueno, en los últimos años estamos viendo, estamos hablando mucho de, bueno, de los desahucios, de la gente a la que en un momento dado los bancos, las cajas, les quitan sus casas. De eso también habláis en vuestro informe, y también decís al comienzo del informe que en eso que se llamó la burbuja inmobiliaria hace algunos años, tuvieron que ver y mucho las cajas vascas.
Sí, desde luego todo lo que tiene que ver con lo que ha estado pasando tiene relación, ¿no? En ese caso, y también queríamos ver un poco la importancia que podía tener en los casos de aquí, ya no solamente a nivel medioambiental, como hablábamos de esa relación que podía existir pues con Petronor en el caso de Muskis y demás, sino también en el caso de los desahucios, como bien decías, ¿no? Al final la manera en la que las cajas están llevando estos procesos nos ocurre lo mismo. Una cosa es lo que la legalidad te pueda permitir y otra la legitimidad o la ética que en estos casos se pueda encontrar, ¿no? Y ahí es donde decimos que suspenden, ¿no? Y que por eso también en el informe queremos dar la lectura positiva de cuando sí existen unas finanzas éticas, cuando sí hay otra manera de hacer lo que se entiende como finanza, ¿no? La otra cara de la moneda que nos ofrecen otras entidades que sí, en el caso de investigarlas, te puedan dar una transparencia que en el caso de las cajas de las que hablamos no existe, ¿no?
Denuncias en vuestro informe 3.400 familias vascas sin vivienda en los últimos 3 años, pues gracias al trabajo de las cajas vascas, y no sé si en estos desahucios la manera de actuar, de funcionar de estas cajas vascas es diferente, por ejemplo, a la de los grandes bancos, si se nota ese sin ánimo de lucro o ese no sé, entidad social que tanto presumen las cajas vascas en temas como este, por ejemplo, como el de los desahucios.
No, grandes diferencias no se pueden encontrar en el caso de las ejecuciones inmobiliarias, ¿no? Al final, el número de hipotecas que se han contratado, que se han renegociado, que se han ejecutado y los desahucios que han ido ocurriendo no diferencian nada en el caso de Euskadi, ¿no? Y los datos son los que son, y si estamos contando lo que se ve en 2010 a los datos que desde el informe tenemos en 2007, se ve que han ido aumentando, ¿no? Esas 3.400 familias de las que hablas son un aumento en los últimos 3 años y que en el tiempo en el que estamos seguirá aumentando, ¿no? Y tampoco tenemos ese seguro de que al ser unas cajas que apuestan por lo social, ¿no? que así comenzaban, ¿no? Con su inicio, digamos, no tenemos ninguna manera de asegurarnos que eso vaya a ocurrir.
Hablamos de falta de transparencia, graves vulneraciones de derechos sociales y medioambientales, tanto en países empobrecidos como aquí, como en Euskadi. Y hablamos también de unas cajas vascas que han firmado las tres, el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Las tres tienen políticas de gestión ética, de responsabilidad social, de responsabilidad social empresarial. Prácticamente tienen todo lo que se puede tener, pero luego no sé cómo se gestiona eso o cómo se puede hacer cumplir todos esos pactos que dicen que tienen firmadas estas cajas.
Ese es el problema, que a pesar de estar adscritas a ese Pacto Mundial de las Naciones Unidas, algo que hay que destacar, que se hace de manera voluntaria, no existe una regulación internacional que les haga cumplirlo, ni si lo hacen como si no, y por tanto no existe ninguna sede, ninguna entidad que se encarga de pedir esas repercusiones, ¿no? De esas explicaciones que puedan pedir, ¿no? A pesar de esas citas, es algo que puede quedar muy bien, pero después por detrás no hay nada que la regule. Entonces, esas certificaciones que puedan tener no están más que llevadas hacia lo mediático, por decirlo así, de una responsabilidad social corporativa, porque no puede existir un control ni algo que te pueda convertirlo en fiable, ¿no? Por tanto, sí que vemos esa necesidad de no confundir lo que sería el respetar los derechos humanos o el decir que se respetan los derechos humanos con lo que realmente es ofrecer unos productos éticos, ¿no?
En el caso de las cajas vascas, además, es mucho más curioso lo que tiene que ver con las finanzas éticas. Bueno, hay que decir que la Federación Setene, a la que pertenece Setene Guaixoa, coordina en el Estado español la campaña Finanzas Éticas. Y hay que decir también, por ejemplo, la BBK tiene BBK Solidaria, o dentro de BBK Solidaria también tiene, pues, en la caja, pues, depósitos sostenibles. La Cucha, por ejemplo, tiene estos depósitos. Y hay que decir que tanto en la BBK Solidaria como en estos depósitos sostenibles de la Cucha se funciona de una manera distinta, si se regula de una manera diferente a lo que tendría que, a lo que pasa en el resto de la caja, ¿no? Si se puede hacer con una pequeña cantidad de dinero, pues acercarse más a lo que podría ser las finanzas éticas, mientras que el gran volumen de dinero que manejan las cajas, pues se gestiona de otra manera totalmente distinta, ¿no?
Claro, y eso es una de las grandes cosas que se cuestionan, ¿no? El caso de una responsabilidad social corporativa o una obra social que no deja de ser algo obligatorio para que hagan las cajas mismas. Pueden demostrar que es posible, que se hace, pero no tiene ese carácter ético en cuanto a que, por un lado, se están haciendo unas cosas, pero por el otro se está haciendo lo contrario, ¿no? Si tienes unos proyectos en principio sostenibles, por otro lado estás invirtiendo en otros que los convierten en insostenibles, ¿no? Entonces, la poca coherencia de tener ambos proyectos en una misma misión.
Como decíamos, vosotros coordináis en Estado español la campaña Finanzas Éticas. Hablando de finanzas éticas, aquí en Euskadi ya hay proyectos de hace años que van este camino. Por ejemplo, está la banca Fiare. Cuando nació BBK Solidaria, cuando la BBK decidió impulsar este proyecto, ¿creéis que lo hizo simplemente para que no perder esa cuota de mercado? Para que, bueno, quien quisiera también pudiera meter ahí su dinero con esa etiqueta de solidario. O, bueno, o hay algo más detrás de esta BBK Solidaria.
Es posible, desde luego las cuotas de mercado están ahí, cada vez hay más gente que tiene más información y cada vez quiere saber más cosas, y es cierto que con la crisis ha habido un mayor auge de personas que se han acercado en el caso de Fiare o de otras a preguntar un poco lo que está ocurriendo con su dinero. No está generándose una conciencia social, y al igual que ocurre con otros términos, pues en este caso sí se nota que hay gente que quiere saber lo que está ocurriendo. Es lógico que tanto los bancos como las cajas quieran buscar ese mercado, ¿no? Por eso también la incidencia que hacemos es un poco en cuanto a la ciudadanía, para que tengan una mayor información y acudan exactamente a esos bancos que les van a garantizar la transparencia, como sería el caso de la banca ética, ¿no? Que sabes 100% que va a financiar de forma ética y correcta tu dinero, y sin embargo las otras no pueden garantizarlo de esta manera.
Hablando de cuotas de mercado, de maquillajes o de quedar bien de cara a la galería, también analizáis en vuestro informe lo que tiene que ver con las políticas de género, y decís que a nivel cuantitativo, pues la BBK sí, bueno, la BBK, las cajas vascas sí cumplen lo que dijeron que iban a cumplir, pues tantas mujeres, tanto porcentaje, pero claro, a nivel cuantitativo, y decís que detrás de todo eso, pues hay todavía muchas más cosas, ¿no? Que hay que ver también a nivel cualitativo cómo están de políticas de género las cajas vascas, cómo están.
Sí, al igual que ocurre en tantos y tantos ámbitos con las políticas de género, si bien a nivel cuantitativo, lo que decíamos de que puede existir una manera de hacer un registro de cómo se están llevando, pues puede haber cosas que a través de sus memorias de responsabilidad social, que son de los datos que hemos ido obteniendo, se puede ver que quizás sí que hay avances, que haya una relación más paritaria, pero eso no significa que las políticas de género estén instauradas, no implica que haya una mejor conciliación laboral, no implica que las mujeres tengan igual acceso a según qué rangos de trabajo, ¿no? Digamos que las políticas de género aquí, al igual que ocurre en otros ámbitos, van a un ritmo más lento del que se suele mostrar.
Un ritmo más lento que no sé si se va a retrasar todavía más o se va a ralentizar todavía más en estos tiempos de crisis, tiempos duros para las cajas vascas. También decís en vuestro informe, habláis de las últimas cifras, la crisis también está afectando a las cajas vascas.
Inevitablemente, ¿no? Al final la situación en la que estamos tiene que se ve reflejada en todo y también en las cajas, y por eso es probable también que hayan visto que aunar fuerzas puede ayudarles a salir de la crisis, ¿no? Aunque viendo el informe también se veía que las cajas de manera individual estaban en un buen momento, no quitaba para que no pudieran seguir trabajando como estaban. Aún así, desde luego, con el informe lo que sí que queríamos resaltar es que dentro de la situación en la que estamos no deja de haber dinero, no deja de haber movimiento financiero, y es un poco la necesidad, ¿no? En el momento en que decidimos dónde queremos dejar nuestros ahorros, pues ver de qué manera esos ahorros que estamos dejando en un banco, dónde llegan, ¿no? Y en el caso de las cajas, aterrizar aquellos datos que teníamos a nivel estatal para ver también lo que está ocurriendo aquí, y como en el caso de las cajas vascas también se invierte en otros, y el hecho de que se esté en una época de crisis no quita para que se siga vulnerando derechos humanos y medioambientales que están en nuestra mano el poder evitarlos.
Hace unos días presentasteis este informe en rueda de prensa en Bilbao. No sé si han respondido, si han dicho algo las gentes de Kutxabank, les ha parecido este informe, si habéis tenido alguna respuesta.
De momento no hemos conseguido, no hemos tenido ninguna respuesta, pero sí que es uno de los objetivos que nos marcamos. Quizá también en el momento en el que están de fusión y demás sea más complicado, pero no quita para que pues eso, desde SETEN tratemos de generar esa interlocución, porque veíamos que también con la información obtenida pues era importante comenzar ese diálogo, ¿no? No tiene por qué ser únicamente una manera de exponer la información que tienen, que además es una información pública que cualquier persona puede, a la que pueda acceder, pero sí es verdad que con el informe pueda quedar más claro. Y uno de los trabajos sería ese, ¿no? Comenzar la interlocución, de a ver de qué manera podríamos conseguir que no tiendan a esa bancarización o lo que eso supone en cuanto a las inversiones.
Los tentáculos de las cajas vascas son muy muy alargados, están por todas partes. También me ha llamado la atención esta investigación. Está financiada por las tres diputaciones, por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, por el Ayuntamiento de Donostia. No sé si los financiadores dicen algo, pueden decir algo de este informe.
Hombre, desde luego opinión tendrá, ¿no? Y es una de las claves también del informe, que no deja de ser algo que todo el mundo quiere saber, y desde luego pues no deja de ser un tema que a veces parece que queda muy lejano. Entonces ese tipo de información, una vez que queda, hay que dejar que la gente también la tenga, la curiose, la ponga un poco en entredicho, y a partir de ahí comience a actuar, ¿no? Y no dejan de ser financiadores que han estado de acuerdo con el proyecto y que quizá pues con la información obtenida se puedan seguir dando pasos, ¿no?
Pues
porque también hablábamos en el informe de trabajar un poco con las instituciones públicas, ¿no? Y también en ellas está la responsabilidad hacia una compra pública responsable, o el hecho también de apostar con las finanzas éticas dentro de sus propias entidades. Y es una apuesta también importante, que no solamente el hecho de llegar a la ciudadanía, sino también a instituciones públicas, ¿por qué no?
Pues veremos cómo avanzan las cosas. De momento nos quedamos con ese nacimiento de Cuchabank, que ya lleva ese nombre, ese banco ya en su propio nombre, y veremos si es más Cucha o si es más Bank en los próximos meses. Muchísimas gracias, Edurne, por habernos desmenuzado este informe que se puede leer íntegro en vuestra página web, en la página web de SETEN. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, sí.
Un saludo, agur.
Agur.
Lehenengo Taupada, el tema que abre este nuevo disco Hiriaren Taupadak de 121 Crew.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Los Reyes Magos no existen, pero tampoco son los padres.
nuestra siguiente propuesta, después de hablar de los bancos, de las cajas de ahorros vascas y después de esos reyes magos, exista o no exista, que están ahí a la vuelta de la esquina, es irnos de rebajas. Y lo vamos a hacer de una manera muy peculiar, lo vamos a hacer con una invitación, una convocatoria que lanzan las gentes de Plataforma Tirante, Punto de Fuga y Muelle 3. Tenemos a otro lado del teléfono a Eva Guerrero. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero he dicho los nombres de quienes convocáis a esta acción, pero bueno, cuéntanos un poquito, porque seguro que muchos no conocen, por ejemplo, pues quiénes sois Plataforma Tirante, para empezar.
Vale. Pues Plataforma Tirante somos un colectivo artístico afincado en Luchana Erandio, que bueno, ya llevamos unos 5 o 6 años de andadura artística y bueno, organizamos un festival cultural en noviembre, tenemos trabajos propios de danza, de teatro, de clown, y esto surge un poco, bueno, yo llevaba mucho tiempo pensando que hay que trabajar un poco más en equipo, ¿no? Hacer un poco de unión entre espacios. Entonces me puse en contacto con Muelle 3 y con Punto de Fuga y planteamos como primera acción colectiva organizar esta flashmob, el lema La cultura no se rebaja.
El Plataforma Tirante y esos dos colectivos que también están vinculados, tanto Punto de Fuga como Muelle 3, a las artes escénicas.
Exactamente, sí. Punto de Fuga y Muelle 3 son espacios de creación también, donde también se imparten cursos escénicos de danza, de teatro, de yoga, bueno, de distintas disciplinas artísticas. Un poco los tres espacios funcionamos, bueno, hacemos o trabajos propios y también organizamos distintas actividades, ¿no? O sea, tres espacios vinculados a las artes escénicas y a la creación.
Y convocáis esta flash mood, esta, bueno, con el título de La cultura no se rebaja, el 7 de enero, día de comienzo de las rebajas, en las puertas del Corte Inglés, en la Gran Vía de Bilbao. Comenzamos por la flash mood. ¿Qué es eso de una flash mood? Aunque seguro que muchos ya han estado en alguna, pero cuéntanos, que se ha puesto muy de moda en los últimos años.
Sí, bueno, es una cosa que se ha puesto muy de moda, que sería un colectivo de personas en un punto X de una ciudad o de un espacio o de lo que sea, de repente hacen una acción conjunta que sería, bueno, en este caso va a ser un stop, pero bueno, también las hay que de repente todo el mundo se pone a bailar con una misma canción o, bueno, de repente es eso, un colectivo de personas haciendo algo puntual, de una duración determinada, normalmente suelen ser de 5 o 10 minutos, una cosa corta, y bueno, la verdad es que sí, es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Porque de repente ver a un grupo de 30 personas haciendo una misma acción, pues es curioso, ¿no? Y en este caso, eso sería un stop, que teniendo en cuenta que en la Gran Vía, un sábado a la mañana con el inicio de las rebajas, en principio esperamos que haya bastante movimiento de personas, pues sería como un poco el contrapunto a esa gente que va pasando, ¿no? A todos esos transeúntes que estén preparados para ir a comprar.
Es una de las imágenes de las, bueno, del comienzo del año, no tanto de las Navidades, ese inicio de las rebajas y esas cámaras de todas las televisiones enfocando a las puertas de esos grandes centros comerciales, como en el caso del Corte Inglés en Bilbao, y esa locura de gente entrando ahí como marabunta.
Exactamente, claro. Y entonces, bueno, nuestra acción es quedarnos en stop leyendo un libro, que es una, bueno, es un bien cultural la lectura y demás.
Y todo eso para denunciar de alguna manera que la cultura no se rebaja, que, bueno, que pintan mal las cosas en lo que tiene que ver con la cultura.
Pintan muy mal, llevan pintando muy mal muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que la cultura siempre ha sido la más dañada a nivel de presupuestos institucionales y demás, y en estos tiempos de crisis, que ya llevamos unos cuantos años y aún parece que va a ir a peor, pues bueno, sí es cierto que se está empezando a sufrir de manera más considerada, ¿no? O sea, ya se están empezando a cerrar teatros, se están cerrando festivales, se están cerrando webs culturales, se paga más tarde de lo habitual o no se paga. Entonces es como, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, ¿qué se pretende? ¿Que desaparezca la cultura, que es un poco, yo creo que tendría que ser como el pulmón de la sociedad, ¿no? O sea, tan importante como la educación, como el comer o, no sé. Entonces, bueno, es un poco ese acto reivindicativo de decir, o sea, aún más nos vais a rebajar, aún más, ¿hasta dónde vamos?
Creo que a las 10 de la mañana se abren esas puertas del Corte Inglés, comienza esa locura de las rebajas. No sé cómo es la quedada de esta flash mood y qué hace falta. Si hay que llevar libro, hay que saber hacer algo para poder participar, cuéntanos.
Mira, esto es muy sencillo. Hemos quedado a las 9:15 en la plaza del BBVA para que haya tiempo a que todo el mundo vaya llegando. Más que nada porque sabemos que es un sábado de la mañana, que a la gente les va a costar un poquito madrugar, ¿no? Entonces dar un poco de tiempo, de margen para que la gente vaya llegando, ir organizando a las personas. O sea, realmente la gente lo que tiene que llevar es simplemente un libro. Cuando ya estemos a eso de las 9:30, empezaremos a dar las explicaciones pertinentes, que va a ser muy sencillo. Simplemente es en un momento dado, habrá una persona a la que todo el mundo tendrá que seguir. Cuando esa persona se quede en stop, todo el mundo empieza con el stop. Y es, nada, 5 minutos de quedarte leyendo el libro totalmente en stop. Vamos a... La SASMOV será de 10:50 a 10:00, justo ese momento en el que está a punto de abrir las puertas el Corte Inglés. Entonces, bueno, se lo explicaremos a la gente, pero es una cosa tan sencilla como esa. O sea, de repente te coges el libro, lo abres por la página que te apetezca y te pones a leerlo totalmente en pausa, en stop. Y ya estaría.
Ahora que está...
Es importante que todo el mundo, perdona, que todo el mundo lleve un libro.
Pero ahora que está prácticamente todo, de todo prohibido, no sé si esto también tiene algún peligro, si pensáis que puede pasar algo, que os pueden prohibir pararos en la mitad de la Gran Vía a leer un libro.
Hombre, si ya llegamos a un punto en el que alguien nos prohíba leer en la Gran Vía, ya sería algo, bueno, para mí sería el no va más, ¿eh? Personalmente yo no creo que haya ningún tipo de problema porque no, o sea, estás leyendo un libro, no estás haciendo nada, o sea, no es, o sea, yo no creo que haya problemas, vaya, o sea, es que si hubiera problemas sería, o sea, sería muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero no va a haber problemas por leer un libro en la Gran Vía, o sea... Entonces sí que sería un lema de decir, bueno, o sea, ya no podemos ni leer un libro.
La cultura no se rebaja, es el título que habéis puesto a esta flash mob. No sé si se ha hecho algo parecido en algún sitio, se os ha ocurrido a vosotras.
A ver, lo de la flash mob es una cosa que está ahora mismo totalmente en boga, ¿no? Entonces sí que, y que además está funcionando muy bien, tiene muy buena acogida por parte de la gente, ¿no? O sea, tiene como mucha participación. Entonces hemos aprovechado eso, o sea, que vemos que funciona en otros lugares. Yo no sé si se habrá hecho algo similar con este lema, bueno, o sea, la verdad es que yo te diría que no. Pero bueno, también hoy en día está todo hecho. Entonces vemos que como acto es un acto divertido y es curioso, además, la gente se lo va a encontrar, además, ¿no? Los transeúntes de repente se lo van a encontrar y va a ser como, ¿estos qué hacen? De repente todo el mundo en stop leyendo un libro. Que bueno, igual, oye, también incentivamos a la lectura, que no estaría nada mal en estos tiempos. O sea, no sé...
Pues ahí está esa cita, este sábado a las 9:15 en esa plaza elíptica de Bilbao, para luego ir a las puertas del Corte Inglés, hacer esa paradita para denunciar que la cultura no se rebaja en estos tiempos de recortes y de rebajas. Muchísimas gracias, Eva, y mucha suerte con esta flash mob del sábado.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego, chao.
Venga, otro saludo, agur.
Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todas las personas. Así la poesía no habrá cantado en vano. Con este poema de Pablo Neruda cierran su disco Las Gentes de 121 Crew, Iriaren Taupadak. Su disco, esta canción que estáis escuchando, Irian, nos invita a sumergirnos en esa ciudad de luz. Es lo que os deseamos para este 2012. Luz. Dentro, muy dentro y calorcito a todos y a todas. Regresamos la semana que viene. Mar de Fueguitos, agur.
Zeruan iluntasuna gura eta geroa, baina aurretik ardia eta lasaitasuna, kanta tristeak herrian barrea, gaztero eta kitxo, eguzkirik ez dago amargo invierno gelido, ardirik ez daukagu odeideak tira lodiak, ez erbiz marido signo de que falta alegria, arratsaldeko zeiretan gagoa bertzen da irian, betiko kontuan, tristura zantzia.
Irian ardia kamatatu egin ira,
ira, usteltzen hasia.
Irian ardia kamatatu egin ira,
ira, ira.
burua, iruna burua, geroa mundua ula, lurra ardia, esperantzas josia ipar galdua, borrokatu eta ezabatu zure mamuak, gerokoak, gerorako egin beharrekoa, esan da dago, bat batekin bidea aurrera, egia eta lana gure jarrerak.
Irian ardiak amatatu egin
dira, usteltzen hasia.
Irian ardiak amatatu egin
dira,
taupadek esnatu naute, gazteek tabernan dantzatzen diraute, neska bat break egiten guztizi jarriko, DJak aukeratu pintxatu du hip hop, neskatxa horren begien urdina da zafiro, mugitzen daizu garriro, bera da arte, kusukatu nahi nuke estiro a estiro, irian argiak berriro piztu arte.
Irian argiak amatatu egin dira,
ia, ia, usteltzen hasia.
Irian argiak amatatu egin dira,
ia, ia,